Javier Vitoria, presbítero diocesano y también de la casa, habitual colaborador en el Río Ratia Radio Popular. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Buenas tardes, Arratsaldeón.
Un placer también tenerte en este programa, en el que vamos a hablar de un libro que se ha presentado recientemente, del que ya en su momento nos ocupamos, tuvimos algunas palabras tuyas de esa presentación, Soñar despiertos, la fraternidad, en un tiempo de incertidumbre. ¿Cómo va el libro?
Bueno, el libro se ha presentado unos meses más tarde de su salida a las librerías. Salió en el mes de febrero y luego, pues como estamos en tiempos no solo de incertidumbre, sino muy raros, pues las cosas se han ido retrasando hasta el mes de noviembre, ¿no? Pues hombre, supongo que va bien. Como yo soy, ¿cuántos has vendido? No sabes hasta que te liquidan. Y te liquidan pues al año así, pero bueno, no me van a, esto no me retira, esto es un libro de esas características y de esos temas teológicos se escriben por pura afición, y vocación y porque crees que tienes que aportar algo y tienes que aportar algo a la comunidad cristiana y también a la sociedad, ¿no? Pero evidentemente se lee menos que el Marca, ¿no? Esto es más claro que el agua.
Sí, sí.
Y pues tampoco soy Pérez Reverte, ¿no? Entonces, aunque él cobra lo mismo por cada libro que yo, ¿eh? Lo que pasa es que él vende 100.000 y yo venderé 500, 800.
Bueno, 800 o alguno más, nunca se sabe.
Sí.
Cuando decías, Javier, que no solamente vivimos en un tiempo de incertidumbre, sino en tiempos raros.
Pues hombre, en primer lugar, porque ya que sea un tiempo de incertidumbre sobre que no se sepa qué va a pasar con el futuro, pues ya es raro. No ha sido la experiencia del tiempo que hemos tenido durante siglos, ¿no? Y sobre todo durante el último siglo, siglo y medio. Y es raro porque nos ha cogido la pandemia no es más que una de las cosas o una de las experiencias o de los acontecimientos que cuando se formulaba esto del tiempo de incertidumbre estaba en la previsión. Es decir, podía pasar una pandemia o como podía pasar todo el tema ecológico, toda la crisis ecológica, todas esas cuestiones que nos plantean un problema de futuro muy grande, ¿no? Porque claro, nosotros sabemos esta pandemia, pero nunca ha habido una pandemia global. Bueno, en primer lugar, nunca, que yo sepa, yo por lo menos no la recuerdo. Y sobre todo, pues eso, ahora mismo tenemos una agudización de la crisis por lo que ha pasado en Sudáfrica, ¿no? Y te das cuenta, bueno, oiga, si no vacunas al sur y a los pobres, al final tendremos otros problemas, porque esto es global. Bueno, pero es que no sabemos si después de esta pandemia va a haber otra, ¿no? Como ayer mismo decían, pues esto de las aguas torrenciales, pues tiene que ver el cambio climático. Pues bueno, estamos en una situación pues muy de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Ni sabemos tampoco cómo vamos a abordar las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y los grandes problemas, ¿no? Que tenemos y que afectan a la humanidad. Y por eso yo he tratado de rescatar una categoría que pertenece a la identidad cristiana, pero que también pertenece a la cultura de la modernidad, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Y he tratado de recuperar esa categoría. Y desde ahí tratar de interpretar nuestro tiempo y de ofrecer algunos criterios y algunas guías para circular.
Y lo plasmas en este libro. Decías en la presentación de hace unos días que te es más fácil hablar que escribir, que te resulta más costoso.
Sí, claro. Bueno, porque yo soy de la cultura oral y porque me he puesto a escribir, bueno, a escribir en serio a partir de los 40 años. Y estudiamos un bachillerato en el que los aspectos literarios pues no tenían demasiado valor, ¿no? A lo que había que sacar buenas notas eran en matemáticas, en física y química y en ciencias. Y lo que yo iba a ser originariamente era, o iba a ser, no sé, igual luego no hubiera probado, pero iba a ser ingeniero, yo soy de ciencias. Y la literatura consiste en saber los autores, los nombres de los autores y sus obras, y de qué época eran, y eso era. Pero a mí nadie me enseñó a leer, bueno, a leer. Yo aprendí a leer en mi casa porque le veía a mi padre leer, pero nadie me enseñó a escribir. Porque una vez que pasaste la prueba de la falta de ortografía, de alguna manera las pasaste, ya no volviste a escribir nunca en el colegio. A mí nadie me pidieron redacciones en preuniversitario, un trabajo o en sexto. Entonces, pues no tengo pluma. Y en cambio, pues hablar, pues aunque haya hablado mucho con los amigos y en los sitios, al final, pues cuando tienes que hablar profesionalmente, porque tienes que predicar o dar una conferencia o charlar en la radio, pues lo haces más fácil. Y además hay una cosa que para mí es muy importante. Tú, cuando hablas, puedes decir, o sea, es decir, quería decir. Cuando escribes, no puedes hacer eso.
Se necesitan muchos, o sea, es decir, para explicar lo que acabas de explicar, volver sobre ese discurso anterior?
Sí, mira, a mí, vamos a ver, aparte de que, bueno, como me lo dice todo el mundo que está a mi alrededor y me conoce, yo soy más directo y más claro cuando hablo que cuando escribo, porque luego no sé escribir como hablo, que es muy complicado. Y en segundo lugar, yo cuando escribo no escribo para los teólogos, sino que intento escribir para la gente. Pero claro, la gente también tiene que ser iniciada en la lectura de ese tipo de libros o de ciencia, que es la teología. Yo intento escribir. Ese libro está pensando en la gente. Estoy pensando en la gente de mi comunidad, en mis amigos, en mi entorno, en mi familia. Pero luego yo reconozco que es duro leer el libro. Pero ¿por qué? Pues porque habitualmente leemos cosas que manejamos con facilidad, ¿no? Algo que me ha pasado a mí durante mucho tiempo cuando me metí a leer libros de sociología o de politología o de economía. Yo no era un experto en eso. Entonces tengo que hacer un esfuerzo mínimo, o más, ¿para qué? Para manejar unas categorías e incluso en un libro de divulgación para entender lo que se quiere decir en ese libro, ¿no?
¿Crees que has conseguido escribir para transmitir lo que inicialmente has querido transmitir y mensajes que has querido comunicar en este libro?
Sí, a ver, yo tengo claro que el libro que he escrito, digo lo que quería decir, vamos a ver, y voy a explicar lo que quiero decir. ¿Por qué? Pues que mi libro salió un mes antes, o bueno, salió no, lo mandé a la editorial un mes antes a que apareciera la encíclica del Papa, que apareció en el mes de octubre, y yo el libro lo tenía entregado en el mes de septiembre. ¿Y qué diferencia hay entre el lenguaje del Papa y el mío? Aunque las ideas sean convergentes o coincidentes con distintas maneras de expresión, pero ¿qué diferencia hay? El discurso del Papa es un discurso de un pastor. Se parece mucho más al discurso que yo hago en una homilía los domingos. Hablo de esto y hablo de manera más parecida a la que habla el Papa. Será el más incisivo que yo, menos, pero bueno. Pero hablo de una manera parecida. Pero yo quería hacer un libro de teología. Es decir, yo quería fundamentar el tema de la fraternidad. Fundamentarlo desde el punto de vista de la visión cristiana de la historia, del misterio del cosmos, etc. Y en segundo lugar, he querido dialogar no solamente con la teología o con la tradición cristiana, sino he querido dialogar también con la cultura de hoy, ¿no? Y por tanto he tratado de fundamentar y demostrar que es razonable que los cristianos creamos en la fraternidad y que esa fraternidad está fundamentada o garantizada por la acción de Dios en la historia, ¿no? Bueno, porque esa es mi tarea como teólogo, ¿no?
Parece igual ingenua la pregunta, pero cuando hablas de fraternidad, ¿cuál es el concepto de fraternidad?
Pues la fraternidad
llevado a la razón
pues
teológica.
Bueno, vamos a ver, la palabra fraternidad es una palabra muy plástica. Porque, a ver, originariamente, ¿quiénes eran hermanos? Los que luchaban en el mismo ejército, ¿eh? Este es el origen de la fraternidad. El mismo ejército, la misma raza, la misma cultura, el mismo clan. Yo utilizo un concepto de fraternidad universal. Es decir, ¿por qué? Porque en el origen de esa fraternidad no está la raza, no está la conquista de algo, está Dios, que es Padre. Y lo digo muchas veces, ¿no? Los cristianos rezamos el Padre Nuestro a veces excesivamente. En lugar de vivir del Padre Nuestro, rezamos el Padre Nuestro como un mantra. Pero llamarle a Dios Padre significa que creemos que los seres humanos, todos, absolutamente todos, también los de las pateras, también los que están en las filas de hambre, son nuestros hermanos. Y eso no es un término de cortesía. No. Es algo entitativo. Si no me comporto con ellos como un hermano, yo no, mi identidad cristiana se diluye. Y segundo lugar, que para mí es muy importante, Dios no puede ser padre más que si los hombres y las mujeres intentamos construir la fraternidad en este mundo. Porque la paternidad de Dios depende no solamente de él, de su voluntad, sino de nuestra colaboración, ¿no? Y esta es para mí la cuestión importante del tema. Y eso es lo que yo he intentado decir en ese libro, ¿no?
Hablas de fraternidad, hablas de derechos humanos.
Claro. Luego, ese concepto enriquece, en mi opinión, la realización de los derechos humanos y urge a que no se queden en papel mojado, porque claro, el número uno de los derechos humanos dice que somos hermanos, ¿no? También dice que podemos movernos por el mundo libremente. Miren, se ha costado el periódico. Bueno, y luego enriquece también las categorías de ciudadanía, de vecindad, etcétera, ¿no? Que es lo que he intentado hacer yo en la parte final del libro.
Dices, yo soy un beneficiado del sistema injusto y hablo para ellos. ¿Qué has querido decir con
pues
estas
que,
palabras?
Pues que, en primer lugar, como digo, ya lo digo en el primer capítulo, vivimos en un sistema injusto. y un sistema injusto. ¿Por qué? Porque el sistema no está marcado por lo político, sino por lo económico. Y este sistema neoliberal es radicalmente injusto. ¿Por qué? Porque sabe producir bienes que los convierte en riqueza para unos pocos, pero no sabe redistribuir esos bienes y esa riqueza. Y nosotros, los que vivimos en los países desarrollados, en Europa, pues somos los beneficiarios del sistema. Es decir, los beneficiarios. La mayor parte de esta sociedad es beneficiaria del sistema, y a esa mayor parte de la sociedad, que serán los dos tercios, a esa es a la que yo pertenezco. Y por lo tanto hablo desde ahí, pero hablo en favor, o trato de hablar en favor, de los que no están beneficiados en el sistema, ni en las sociedades desarrolladas, ni en el mundo, ni en el sur, o en eso que llaman tercer mundo, que queramos llamar como. De la humanidad sobrante. Yo hablo desde los beneficiados en favor de la humanidad sobrante. Y esa humanidad sobrante habita en todos los lugares del mundo, también en Euskadi, que los últimos datos sobre la pobreza dicen que la pobreza ha aumentado, y los datos sobre los niños que pasan hambre en Euskadi me parece a mí un escándalo, que presumamos de las estrellas Michelin en Euskadi y nos olvidemos de los niños. El tema de las estrellas Michelin sale en las primeras páginas de los periódicos, y el tema de los niños que pasan hambre en Euskadi en una página interior y en el lateral de izquierdo. La noticia es la segunda. Las estrellas Michelin solo cocina para ricos. Solo para ricos. No, hoy he oído esta mañana he oído alguna noticia en esta radio, sí, de que había el restaurante más caro de España ha anunciado que para enero el cubierto valdrá 365 euros. A mí me parece una violencia, me parece una información violenta y terrorista. Porque en este mundo se pasa hambre. Y por tanto, que debería estar prohibido. Debería. Y además no se resolverá hasta que eso esté prohibido. Prohibido hasta que la gente decida que no puede gastar ese dinero mientras otra gente pasa hambre. Si es tu hermano, claro, si es tu hermano.
Hablas de los excluidos.
Hombre, claro, de los sobrantes son los excluidos. Pero es que no solamente son excluidos. Vamos a ver, una de las cosas que ha cambiado en el mundo es que antiguamente los excluidos, el proletariado, el lumpen, era mano de obra. Y por lo tanto, a la medida que se incorporaba al mundo del trabajo, se desarrollaba abajo, salían de la pobreza. Pero hoy no es así. Hoy sobra población en el mundo, no va a tener trabajo nunca. Y si va a tener trabajo, va a tener un trabajo del que no va a salir de la pobreza y de la precariedad. Lo decimos todos, yo lo digo, lo repito casi todos los martes en las tertulias. Pero es así, pero no porque lo digo yo, si lo dicen todos los informes mundiales, pero vivimos de espaldas esos informes mundiales. ¿Por qué? Porque eso nos exige cambiar nuestro modelo de vida y entrar en eso que he llamado yo en el libro de la fraternidad, la cultura de la sobriedad compartida. Hay que ser sobrios no para dejar dinero a nuestros hijos y a nuestros nietos, una segunda vivienda, para que especulen, no, hay que ser sobrio para que todo el mundo pueda vivir. Hay que dar nuestra vida para que otros vivan.
Hablas, Javier, de la posmodernidad.
Sí.
Y hablas de un concepto, es el de la muerte, del morir, y el concepto de la muerte de matar.
Claro. Mira, bueno, no sé si lo digo en el libro o lo he dicho en algún artículo posterior que he escrito. La muerte del coronavirus es originalmente fruto de la muerte del morir. Es decir, todos los seres humanos somos mortales, viene un virus pequeñito, invisible, y nos mata. Estamos en la muerte del morir. En el momento que hay vacunas y no se globaliza la vacuna, la gente que se muere del coronavirus porque no le han vacunado muere no de la muerte del morir, sino de la muerte del matar. Porque los intereses económicos vinculados a las farmacéuticas impiden que la gente se pueda salvar. Porque el máximo beneficio impide que esas vacunas se redistribuyan. Y por lo tanto, la gente que se está muriendo hoy en muchos países del sur, donde no ha ni llegado la vacuna, ni va a llegar, se están muriendo por la muerte del matar. ¿Por qué matamos? Y somos cómplices de esa muerte. Somos cómplices mientras miramos para otro lado y creemos que lo más importante que puede pasar en este momento es a cómo va a estar el besugo el día de Navidad.
Pero siguiendo, Javier, y perdona que te interrumpa, ese ejemplo de las vacunas y de las regiones del mundo, ¿dónde está la torpeza?
No,
por decirlo suave.
No hay torpeza, hay egoísmo radical. La torpeza está en esto. Es decir, el máximo beneficio es un dogma del sistema neoliberal, máximo beneficio, de tal manera que cuando sube, ahora mismo que estamos en un proceso inflacionista, inmediatamente saldrá el representante de los empresarios a decir que hay que tener cuidado con los sueldos, pero no dice que hay que tener cuidado con los beneficios. No, nunca habéis oído eso. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que una empresa que no saca el mayor beneficio, pues no, no tiene sentido. Este es un dogma. Y la segunda dogma es la propiedad privada es inviolable. Y por lo tanto nos basta, ¿qué hacen los ricos? Montar fundaciones de solidaridad con la cual limpian los trapos sucios, los limpian. Y lo que hacen es poner desodorante o productos olorosos en el basurero del mundo. Es así, es así. No, oiga, ¿cómo dice usted eso? ¿Cómo digo? Con los datos, con los datos. No hay otra explicación. ¿Alguna vez hemos oído a algún empresario, a estos que se reunieron en Bilbao hace una semana, decir que dadas las circunstancias en las que estamos, van a reducir los beneficios? No he dicho que no van a tener beneficios, van a reducir los beneficios. Y que los altos ejecutivos van a reducir sus sueldos y van a reducir la hermeticidad de sus sueldos y los echan. Y por tanto lo que tienes que compensar y tal. No lo movimos nunca, no lo somos nunca. Son ciudadanos de este mundo, son como nosotros. Son hermanos, pero hermanos que pues habrá que volver a la parábola de Pulón y del pobre, de Lázaro, ¿no? Y ver lo que piensa Dios de ellos, lo que piensa Dios, porque luego esto se proclama en el templo, se dice palabra de Dios, pero esto es lo que piensa Dios, porque Pulón no significa más que rico, y en esa parábola para Dios, el rico no tiene ni nombre, solo tiene nombre el pobre, que se llama Lázaro. El Pulón no es un nombre, es un término griego que significa rico. Bueno, pues esto es lo que piensa Dios, y... Pues hombre, mire usted, si piensa esto Dios, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a rezar rosario? ¿Va a sacar misas? ¿Va a poner velas en la Machu de Begoña? ¿Va a ser la cofradía de no sé qué? ¿Va a presidir no sé qué procesión? Pero vamos a ser serios con este asunto. Pero eso también me interpela a mí que escribo el libro. ¿Por qué? Porque soy un beneficiado del sistema y no soy coherente con las palabras que digo ni con las palabras que escribo.
Pero dices, Javier, que en tu discurso teológico está afectado por el sufrimiento.
Claro, claro, claro. Es que no, a ver... Claro, es que, vamos a ver, lo dice el Papa, pero ya lo decía hace muchos años un teólogo alemán que se llamaba Juan Bautista Metz. A ver, uno de los males de nuestra cultura, que tiene muchos valores, pero uno de sus males es la indiferencia ante el dolor ajeno. Somos indiferentes, apáticos ante lo que está pasando en el Mediterráneo. ¿O qué está pasando en Calais? Somos indiferentes. ¿Qué es lo que nos afecta? Que nos suspendan los vuelos de Navidad. Porque y produce ese dolor, claro, no vemos a nuestra familia, pero es el dolor propio. Pero solo el dolor ajeno nos hace excéntricos, nos saca de nosotros, de ser nosotros nuestro propio centro. Solo el dolor ajeno nos saca de nosotros y nos lleva a dónde. Pues como dice el Papa en el capítulo fundamental, en mi opinión, de la Fratelli Tutti, es la lectura que el Papa hace de la parábola del buen samaritano, que es el único que pasa por allí y al que el dolor ajeno le moviliza y le hace excéntrico. Es decir, sale de su centro, sale de su camino, sale de su proyecto, sale de su viaje y atiende al que está en el camino. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues no nos dejamos afectar por eso. No es así. Yo lo he dicho alguna vez y lo voy a repetir, porque ya sé que es una frase que a mucha gente le suena demagógica. Si la legislación española defendiera a los animales de compañía como protege a los refugiados, habría manifestación todos los días en el campo volantín de Bilbao y en otros muchos sitios de España. Es decir, tienen más protección el perro de compañía o el gato de compañía que el subsahariano que pasa en un bote o en una birria de tablas. Y claro, yo dije esto hace muchos meses en la tertulia. Y inmediatamente por las redes dijeron, es una demagogia. ¿Demagogia? Vamos a hablar en serio. ¿Por qué no sale usted? ¿Por qué usted no sale a protestar contra la ley de extranjería? Porque le da igual. Ahora, su perro abrigado en vez que ha llovido y una gabardinita, ¿eh?
El documento del que hablabas, Javier, del Papa, es la encíclica Fratelli Tutti.
Sí, no. Yo tenía el libro en la editorial en octubre y no sabía nada de la encíclica del Papa que salió. Perdón, yo entregué el libro el 1 de septiembre en la editorial y no sabía nada de la encíclica del Papa que salió en octubre y que me generó algún problema, porque la medida en que he retrasado mi aparición, que luego no salió hasta febrero, pues tuve que introducir algunas notas referenciales a la encíclica, aunque no introduje en el texto textos del Papa, tenía otros textos. ¿Por qué? Porque tenía que cambiar mi orden y mi organización de libro, ¿no? Pero es verdad que coincidimos los dos, por lo visto, escribiendo sobre la fraternidad al mismo tiempo, lo cual para mí pues es una alegría esa, pensar que el Papa le parecía que el tema de la fraternidad era tan importante como para escribir una encíclica, ¿no?
La razón teológica puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial.
Mira, yo lo he dicho con una frase de esas mías. Yo sé que la inteligencia artificial es muy importante y va a producir muchos avances y mucho progreso, pero la inteligencia artificial tiene una limitación, que no se le pone ni los pelos de punta ni la carne de piel de gallina ante lo que está pasando en el mundo. Y por lo tanto, la inteligencia artificial no sustituye a la inteligencia sentiente, que no es fuera razón, sino una razón afectada por el sufrimiento, por el dolor, por la empatía con los demás, con el sentimiento, con la emoción, ¿no? A veces, el otro día no sé quién lo decía, ¿no? A veces pasa que la razón nos plantea una serie de problemas, por ejemplo de fe, que no es capaz de resolver la razón sola. O sea, la fe no se resuelve con la razón, argumentando no se resuelve, sino que hay que introducir otros elementos de conocimiento que han sido despreciados en el mundo moderno y que hoy, pues lógicamente, los filósofos más avanzados pues recorren, o sea, corrigen, porque ya lo decía Zubiri, ¿no? Eso de la inteligencia sentiente, la inteligencia no solamente la razón, también el sentimiento ayuda a conocer, ¿no? Y eso, bueno, pues sí, la teología debería ser un pensamiento afectado por el dolor, y no solamente por eso, sino afectado por la responsabilidad de cargar con el dolor del mundo, ¿no?
Hablando de diferencias entre estar interesado por la pobreza y estar afectado por la pobreza.
Claro, es una diferencia muy grande esa. O sea, a mí me interesan muchas cosas, pero solo me moviliza lo que me afecta. Es verdad que el interés es la vía del conocimiento, como dice Habermas. Pero, ¿qué interés? ¿Un interés puramente intelectual? Pues muy bien, uno lee. Pero lo que me moviliza, lo que hace que mi pensamiento se ponga al servicio de la humanidad y de mejorar la historia de la humanidad, es lo que me afecta. Y por lo tanto, afectar significa lo que carga sobre mí y lo que me hace responsable moralmente, claro, hacia aquello que decía hace muchos años Ignacio Ellacuría, ¿no? Había que encargarse y cargar con la realidad, hacerse cargo de lo que pasa, encargarse de resolver lo que pasa y cargar. Eso tiene efectos, ¿eh? que nos hacen cambiar y que tiene responsabilidades éticas con nosotros mismos.
Han pasado 40 años de tu tesis doctoral.
Sí.
Y son unos cuantos años. ¿Qué es lo que te ha marcado, Javier, en tu discurso teológico? 40 años después.
Pues, a mí lo que más me ha marcado en mi discurso teológico ha sido, pues, es comprender lo que estoy diciendo últimamente, a ver, que he dicho últimamente, ¿no? Comprender que pensar la fe tiene un lugar, primero tiene un lugar de donde se piensa, y se piensa desde los intereses de los pobres, porque la historia de la salvación está realizada desde los intereses de los pobres, de los humillados, de los sobrantes, que decimos ahora. Y también me ha marcado mucho, pues, que de hecho desde esos intereses pensar afectado por su sufrimiento, ¿no? Y por lo tanto, no tratar de buscar un lugar aséptico, neutral, eso dice, no, hay que ser objetivo. No hay que ser objetivo, hay que ser subjetivo. Nadie es objetivo, es mentira. Entonces no es verdad. Objetivo es este micrófono, está aquí, quieto, pero subjetivo. Todos nos acercamos desde algún lugar y con algunos intereses y pasiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me ha marcado. Luego, pues, me han marcado mis experiencias. Mi experiencia, pues, por ejemplo, de haber estado en El Salvador, de haber vivido la cercanía de la irreversibilidad de la pobreza en esos pueblos. No tiene salida. ¿No? Yo no estoy en África, pero no tiene salida, ¿no? Y luego, pues, probablemente he leído. A ver, ha habido teologías que a mí me han fecundado más, como la teología política de Metz o de Molman. O la pregunta que nos hemos hecho los europeos de los años 40, de los años 50, ¿no? ¿Cómo hablar de Dios después de Auschwitz? ¿No? ¿Cómo hacer poesía después de Auschwitz? Que decía Adorno, pues, ¿cómo hablar de Dios después de Auschwitz? Y también las corrientes de teología de la liberación, de las cuales he estado yo cerca, porque hice también la tesis sobre John Sobrino, y porque es amigo mío, y porque estaba allí, y porque he leído mucho a Gustavo. Ahora mismo he participado en un libro en homenaje a los 50 años de teología de la liberación que se ha publicado en Perú. Bueno, eso es lo que me ha marcado. Y luego, pues, a ver, y luego la conciencia personal, de que soy un privilegiado, de que soy incoherente con lo que digo, pero que intento, pero una de las cosas que tengo que hacer para ser coherente es decirlo, y decirlo también cuando es inconveniente lo que digo y molesta, ¿no? Y cuando aquellas cosas, y cuento una cosa más familiar que decía mi madre, ¿qué necesidad hay que te metas en ese lío? ¿Qué necesidad? Pues hay necesidad, sí hay necesidad.
Sí, sí, sí. Desde esta visión teológica, desde este discurso, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la humanidad?
A ver, la humanidad, si escribimos un tiempo de incertidumbres, tengo que decir que la humanidad no sabemos a dónde va, no sabemos. Pero desde lo que yo he escrito y desde ese planteamiento teológico, ¿qué es lo que tengo que decir? Que aunque no sabemos a dónde vamos, hay posibilidades de caminar en otra dirección. Y en una dirección que tenga que ver con la fraternidad, con la justicia, con la libertad, con la paz, con un mundo donde se respeten más los derechos humanos. Hay posibilidades porque esas posibilidades humanas, vamos a decir, de justicia, de libertad, están garantizadas por Dios. Es decir, porque los cristianos creemos que el Espíritu de Dios está actuando en la historia y en los corazones de todos los seres humanos. Y aunque nosotros somos socios del Dios y cómplices de Dios y tenemos que abrirnos a esa acción de Dios en nosotros, cuando hablamos de fraternidad o de justicia, pero ya que estamos en el libro hablamos de fraternidad, no estoy hablando de una quimera, sino estoy diciendo, mire, lo que yo creo, lo que cree el cristianismo, la tradición cristiana, es que en la historia hay una posibilidad divina de realizaciones humanas. Y por tanto, Dios ha puesto en la historia humana y en el corazón de todos los hombres una semilla que permite que nos comportemos como hermanos y construyamos este mundo como hermanos. Y bueno, eso es una utopía. Bien, bien, pero no rece usted el Padre Nuestro. No rece usted el Padre Nuestro, es una utopía. También ese de que Dios es una utopía, que el Padre Nuestro es una utopía entonces. No lo rece. Pero porque la fe no solo es consuelo, es pasión, es entrega, es servicio. Es decir, no, a nosotros no se nos ha dicho solo que Dios es Padre, se nos ha dicho como consecuencia que todos somos hermanos. Entonces, para mí esta es la cuestión. Y esto es lo que está en juego.
Javier Vitoria, presbítero diocesano de la casa, hemos estado muy a gusto. Gracias por estas palabras, esta conversación. Libro Soñar Despiertos, la fraternidad, en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, sí. Y en un tiempo de incertidumbre.
Esto es que una emisora sin cadenas es una emisora que tiene que estar vinculada con una cadena invisible a los intereses de los más débiles y de los más pobres. Y de la humanidad sobrante. Y por eso yo cada vez que oigo en esta emisora, no cuando yo estoy, sino cuando la oigo, defender esas causas que parecen imposibles, es lo que me anima a poder a venir todas las semanas a poner mi granito de arena.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno.